Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos otra hermosa historia de lo que Dios ha hecho con nuestra hermana Lourdes Reyes. Bienvenida, hermana.
Gracias. Mi nombre es Lourdes Reyes. Bueno, por parte de mi esposo, yo soy del estado de Zacatecas. Uh-huh. En un pueblito que se llama González Ortega.
Okay.
Ahí fue donde yo nací, el cual pues... Traigo muchos recuerdos de allá, pero no buenos, no buenos. Yo nací en una familia muy, muy desunida, donde mi padre y mi madre fueron pues muy ignorantes, nunca fueron a la escuela. Ellos siempre venían con esa actitud de que los padres siempre eran muy, muy duros en la vida de uno, demasiado, demasiado duros. Entonces, la vida mía la voy a contar en un poco tiempo. Uh-huh. No es demasiado la vida que hemos tenido todas las hermanas. Nosotros somos 3 hermanos, quedamos 12, acaba de morir uno. Cuando yo crezco, ya nada más nosotros quedamos 4. So, todos mis hermanos empezaron a salir muy pequeños, casi todos. Uh-huh. Hubo hermanos que se salieron de 12, de 13. No había en nosotros esa protección por la ignorancia de nuestros padres. Uh-huh. Hasta ahora que estamos aquí en Estados Unidos, nosotros nos dimos cuenta que en la casa había muchísimas cosas, nada más que nuestros padres, por la ignorancia y gente que se aprovechaba de ellos, ellos siempre nos metieron en nuestra cabeza que nosotros éramos pobres. El cual éramos 9 hermanas, de esas 9 hermanas y 4 hombres. Mi papá siempre decía que él daba un hombre por 20 mujeres porque nos quería muchísimo. Pero mi padre fue muy irresponsable también. Fue muy irresponsable. Siempre le dejó la responsabilidad a nuestra madre. Nuestra madre siempre quería hacer, lo hacía todo. Ella lo hacía desde un hombre hasta la mujer. Ella siempre, y eran muchísimos hijos. El cual nuestra madre nunca supo darnos amor tampoco. Ella nunca nos dio amor. Nunca nos decía, a través del crecimiento que íbamos teniendo, qué iba a pasar en nuestra vida, ni nunca nos protegió de algo. Nosotros, ahora que estamos grandes, contamos entre nosotras hermanas. Nosotros vivíamos como en un nido de víboras.
Wow.
El cual no había protección ni de mi padre ni de mi madre. Y mi mamá, cuando crecíamos, ella lo que hacía era aventarnos, aventarnos de muy, muy poca, corta edad. Eso fue en todos y en todas.
Sí.
¿Por qué? Porque ella, un día yo le comenté a una hermana más pequeña que yo, me dice, fíjate que, ¿por qué digo que vivíamos en un nido de víboras? Nosotros éramos 9 mujeres y alrededor de nosotros había todos los primos, todos los primos, y eran puros hombres. Entonces ellos constantemente sabíamos que nos acosaban a todas nuestras hermanas.
Wow.
Nos acosaban. El cual yo me volví muy agresiva con eso. Y cuando una hermana más pequeña que yo me dijo lo que estaba pasando con ella, con un primo, entre la casa de nosotros teníamos que pasar unas, nosotros les decimos tapias, que vienen siendo como unas fincas ya medias arruinadas, y ahí ese primo se escondía y trató de abusar de mi hermana, el cual mi hermana me contó. Yo realmente, en el tiempo que tengo, nunca había contado esto. Yo trato de guardarme todo eso, por eso me volví como muy a la defensiva con todos.
Claro.
Éramos muy pequeñas.
Sí.
Entonces nosotros llegábamos y yo le conté a mi mamá lo que estaba pasando. Mi mamá sí creyó, pero a la vez nos dijo, no le cuentes nada a tu papá, porque si él lo sabe, él puede matarlos. Y mi papá sí era muy agresivo, muy agresivo. El cual creo que hubo entre mis hermanas, entre esos primos, sí hubo violaciones y nunca lo contaron por ese problema. Claro. Que ella nos decía, si tu padre lo sabe, los va a matar y va a haber más problemas. Entonces mi mamá, por la ignorancia, siempre trataba de que íbamos creciendo y nos iba corriendo de la casa.
Como para protegerlas de esa manera.
Como para protegernos de esa manera. Pero fue muy dura, sí. Muy dura era mi mamá. Ella nos enseñaba todas las cosas de la vida, por ejemplo, el quehacer. Me acuerdo cuando la primera vez me enseñó a echar tortillas, yo no sabía cómo hacerle y ella no me enseñaba, no me decía. Y para poder, me decía ella, mírame, ¿cómo lo voy a hacer? Pero yo no aprendía de esa manera porque le tenía miedo también a mi mamá. Entonces mi mamá me agarra las manos y me las pone sobre el comal caliente. Oh. Y tú dices, tu madre, que te debe de proteger, no te protege. So ya no podíamos contarle nada. Ella no le podíamos contar ya nada porque ¿a dónde corríamos?
Claro.
¿Dónde corríamos de ir a contarle? Íbamos con mi papá y mi papá fue muy irresponsable con mi madre. Mi madre nos mandaba a la escuela como podíamos. Pero ¿cómo aprendías a leer o a escribir si las palabras no entran cuando tú traes hambre?
Sí.
Cuando tienes hambre.
Claro.
Llegaba, había dos turnos en la mañana, uno en la tarde y uno en la mañana. Nos mandaba uno en las mañanas y otro en la tarde, de las cuatro que quedábamos, porque nada más quedábamos cuatro. Cuando llegaba una de la escuela, yo me quitaba los zapatos para dárselo a los otros. Unos guarachitos de plástico, sí. ¿Sí me entiendes? Nosotros siempre anduvimos sin zapatos y todo. Entonces, había mucha injusticia en el rancho, como te digo. Vivíamos como en un nido de víboras. Nosotros éramos muy humildes porque así nos metió mi papá, que éramos muy pobres. Alrededor de nosotros vivía mucha gente que era de dinero. Nosotros mirábamos la demás gente que hacía sus convivios, sus piñatas para los niños. Y siempre quedamos con las ganas de quebrar piñata. Nunca hubo eso. Nunca hubo eso porque mi madre no...
No podía.
No podía. Teníamos padre, pero gracias... Mi padre, como te digo, siempre fue muy irresponsable. Todo lo que aprendimos fue por mi madre.
Sí.
Mi madre de una manera u otra, ella trataba de hacernos, pero como te digo, también fuera muy dura. No tenía ese entendimiento. Y yo muchas veces le contaba a mi otra hermana, mi papá y mi mamá no deberían haber sido padres. No deberían de haber sido, porque no tienen ese amor para nosotros en ninguna. Nosotros, como te digo, somos tres hermanos. Yo a mis otros de cuatro, que yo era la más grande de las cuatro, vienen otros tres atrás de mí. Los otros no los conozco ni en persona más que por 8 días.
Wow.
Los más grandes. Hablamos, pero no hay comunicación porque nunca nos miramos. Okay. Ellos, todos corrimos para acá, la mayoría, pero estamos muy desunidos por lo mismo, que no nos criamos juntos, nomás de nosotros nos criamos cuatro. Entonces llegamos aquí a Estados Unidos. Hubo mucha violencia allá, el cual yo le digo a mi esposo que si un día yo regresara a México, sería el último lugar que regresara ahí. Porque la colonia donde yo vivo, yo les decía a ella, sí, era un pueblo chico, pero infierno grande. Y toda la gente no nos quería por lo mismo.
Sí.
Porque allá nos miraban, dependía cómo anduvieras vestido. Te distinguían, y nosotros, pues, no nos sentíamos queridos por nadie, ni por nuestros padres.
Wow.
¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, yo me salí a la edad de 13 años también. Un día me recuerdo que me salí sin avisarle a mi mamá y con la esperanza que ella me buscara. Nunca me buscó. No me fue bien donde yo me vine, y me fui para Monterrey, no me fue bien y volví a regresar para allá. Y yo pensé que mi mamá me iba a recibir con gusto porque ya había estado fuera como 2 meses y no, mi mamá no. Era como cuando me miraba a ella y ella decía, yo creo ella ha de haber dicho, ya viene de vuelta. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, nunca tampoco nos sentamos con ella porque no se prestaba a hablar con nosotros, a preguntarle, madre, ¿por qué nos tratas así? Uh-huh. ¿O qué pasó en tu vida?
Claro.
¿Sí me entiendes? Uh-huh. Nunca. So, mi mamá traía un dolor muy grande en su vida también, pero nunca lo comentó con nadie de nosotros. Hasta ahora, hace como 2 años, acabo de descubrir todo lo que mi madre pasó y por qué nos trataba así.
Claro.
¿Sí me entiendes? Entonces, le doy gracias a Dios por esa madre que tuve, porque como haya sido ignorantemente, nos protegió de todos esos primos que trataban de abusar de nosotros. Uh-huh. Hace como unos 3 meses que vino mi hermana de Monterrey, yo le comentaba todo eso, me decía que ella sí llegó a mirar a los primos con 2 hermanas y que realmente, dice, yo tampoco pude hacer nada, dice, porque era una niña.
Sí.
Eran muchas historias así. Entonces, yo me salí tan chica que siempre andaba a la defensiva. Uh-huh. Y nunca oí la palabra te quiero. Uh-huh. En nadie. Uh-huh. Ni en mis hermanas, ni en mis padres. So, seguí creciendo así. Uh-huh. Y yo siempre andaba a la defensiva. Uh-huh. So, era un hogar muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. No, nunca había conocido ni la palabra de Dios. Yo era la única de toda mi familia que me arrimaba a la iglesia católica, la única.
Ajá.
Todas mis hermanas, no, como que, entonces, trataba, pero algo que no me llenaba, no me llenaba. A nosotros nunca nos hablaron de Dios, ni de la iglesia católica, ni de nada, pero era la única que se me arrimaba. Yo andaba muy adentro de la iglesia católica. Ajá. Pero llegaba yo a la casa y mi mamá me golpeaba mucho.
¿Por haber ido?
Por haber ido. ¿Sí, me entiendes? Porque me iba a las escondidas. Hay veces que íbamos lejos de ahí del rancho donde estábamos. Estaba en el coro. Uh-huh. Pero eran puros golpes. Claro. So, yo crecía puros golpes.
Sí.
Y fue duro, fue duro. El cual, cuando yo salgo, ya que decido, yo salí de a los 13 años y regresaba, salía y regresaba. Cuando yo ya decidí ya no regresar, fue como a la edad cuando cumplí 18 años. Uh-huh. Cuando llegó, yo una ocasión me vine para acá, para El Paso, Texas, a trabajar. Uh-huh. Llegué a trabajar allí de babysitter con una señora. Llegué a los 15 años, aquí los completé. Uh-huh. Y esa mujer no me quería dar trabajo porque me miraba muy pequeña. Uh-huh. Me decía que estaba muy chica. Entonces yo le eché mentiras y le dije que tenía 18 años. Uh-huh. Pero ella no me creía. Entonces yo le comenté y le dije, ponme a prueba. Uh-huh. Y si no paso la prueba, pues me corres. Pero yo quería trabajar. Entonces me dice, ok, no, está bien. Uh-huh. El cual a ella le gustó muchísimo porque yo ya sabía lo que era la responsabilidad de una madre. Uh-huh. A mí me dejaba mi mamá, mis 3 otros hermanos, y ella se venía al Paso, Texas, a trabajar a la responsabilidad de nosotros. Pero mi mamá nos dejaba sin dinero y sin nada.
Wow.
Ella nomás me decía, y te dejo ese poco maíz, dice, haz con él lo que tú quieras. Entonces yo ponía nixtamal, ya se le dice, preparaba el nixtamal para las tortillas y vendía tortillas para poderle dar de comer a mis hermanos. Pero fíjate que la gente allá era muy cruel. Uh-huh. Se burlaban mucho de nosotros porque la casa de nosotros estaba bien mal. Uh-huh. Eran como decir unas cocinitas todas sumadas, todo así. Entonces, traías mucho dolor.
Sí.
¿Sí me entiendes? Vendía las tortillas porque sabía que tenía que darle de comer a mis otros hermanos, a mi papá y todo, pero mucha violencia. Mi mamá no era persona que me decía, mira, mija, aquí están estos 20 pesos, vete a comprar este. Mi mamá siempre que agarraba el dinero, lo aventaba, como decía, recógelo.
Wow.
Uh-huh. Entonces tú mirabas todo eso y lo que querías era huir de ahí.
Sí.
Llegó el momento en que huí de ahí y nunca volví a regresar hasta la fecha. Uh-huh. Yo tengo 40 años aquí. Uh-huh. Llegué a California.
Ajá.
Después de 3 años conozco al papá de mis hijos. Uh-huh. Nos conocimos de apartamento a apartamento. Me junto con él, nunca me casé. Uh-huh. Tuve con él 3 hijos. el cual cuando tengo esos tres hijos, él era muy bueno en 5 años, pero después de 5 años cambió mi vida también con él. Y fue también pura violencia, puro maltrato. Pero ¿sabes qué? Hay veces que uno se acostumbra a eso.
Sí.
Dices tú, a eso nací. Y aún no conocía del Señor. Y ni sabía, ni me hablaba, ni nada. O sea, yo creo yo andaba muy ida de mi vida, en mi vida. De tantos problemas que me dio, yo creí que cambiándome de lugar, él iba a cambiar. Duré 11 años en California y me vengo para Denver. El cual, pues no, él no cambiaba. A él le gustaban las mujeres. Adelante de mí, no tenía respeto. Le gustaban las mujeres, le gustaba el vicio, el vino, la cerveza, jugador, mujeriego. ¿Qué vicio no tenía él? Entonces yo con la esperanza de que un día iba a cambiar. Y que de un día iba a cambiar. No, nunca cambió. Nos separamos y nunca cambió. Cuando era el viernes, yo sabía que él ya no iba a regresar. Él se iba viernes, sábado y domingo, y regresaba hasta lunes porque él trabajaba en la tarde. Pero cuando regresaba, él llegaba con un ramo de flores, el cual yo le tengo pavor a las flores, que me regalen un ramo de flores. Porque llegaba, yo ya tenía mis hijos grandes, un poquito grandes. Tendría mi hija ya como unos 9, 10 años. Ya entendía, mi hijo el otro también, nomás tenía 2. Y yo agarraba las flores y se las aventaba. Y luego les decía a mis hijos, mira tu mamá. Yo tanto que la quiero y le traigo flores y todo. Y ella me rechaza. Y mis hijos miraban eso.
Sí.
Y ellos siempre estaban contra mí. Solo los ponía en contra de mí porque yo todo el tiempo callaba. Con ellos callaba. Él muchos problemas. Cada rato la agarraba la policía tomado. Chocaba. Y problema tras problema. Y yo lo único que le decía, sabes que un día te voy a dejar. Y un día te voy a dejar. Pero él no. Me humillaba, me decía, ¿quién te va a querer con 2 hijos si estás bien fea y todo? ¿Sí me entiendes? Entonces sí. Él era un hombre, en aquellos años era un hombre muy, muy guapo. Sí, era un hombre muy guapo. Y la misma familia de él, su familia le decía, ¿qué mujer tan fea agarraste? Adelante de mí.
Wow.
¿Sí me entiendes? ¿Qué mujer tan fea agarraste? Si yo más agresiva me volvía. Yo estaba en el trabajo. Y a mí no me podía decir a nadie nada porque siempre estaba a la defensiva. Siempre. Siempre estaba a la defensiva. Yo no dejaba que nadie me diera un consejo porque miraba que todos iban con ventaja. Nadie. Yo nunca tuve un consejo de nada. Yo les digo a mis hijos, yo me crié como los animales. Lo que yo aprendía. Yo tuve ganas de un abrazo.
Sí.
De un beso. Cuando mi hija creció, recuerdo que le hicieron unas figuritas de yeso en la escuela. Era para Navidad. Y ella llega con un pinito así que había hecho. Me dice ella, como a la edad de 7, 8 años, mira, mamá, lo que te traje, un pinito de Navidad.
Sí.
Que todavía ese lo tengo entre las cosas ahí. Y fue el primer regalo que yo agarré. Un regalo de mi hija, pero nunca he sabido lo que es verdaderamente eso. Siempre había tanto dolor en mi vida que yo todo me lo guardaba. Todo. Muchísimas cosas. Me voy a atrasar un poquito. Una vez cuando estaba en El Paso, Texas, la mujer esta me dio trabajo. No sé a dónde se fue ella, no recuerdo, porque son muchos años atrás. Y el esposo de ella quiso también abusar de mí. Pero yo salí corriendo. Cuando ya estaba de vuelta yo en El Paso trabajando, un día me lo encontré en una tienda. El cual me reconoció, yo lo reconocí y fue un pavor que yo tenía, que yo estaba escondida y todo. Y ya le dije yo a una prima, porque ella también andaba conmigo, me dice, no lo mataste, dice, deberías de denunciarlo. Le digo, ya pasó muchísimo tiempo. Uh-huh. Y habían pasado como 4 meses. Ya. Y le dije yo.
Nunca es tarde de denunciar.
Sí. Pero uno no tenía esos consejos.
Claro.
Entonces, resulta que seguimos. Pero te digo, la vida mía fue durísima, sí. Durísima. Toda la vida. El cual siempre, como te digo, estaba a la defensiva. Uh-huh. Llego aquí a Denver, agarramos un apartamento. Uh-huh. Había otros apartamentos enseguida que no eran de la misma propiedad. Allí vivía en ese apartamento una mujer que conocía del Señor.
Uh-huh.
Y la mujer, cuando una vez me la topó, ella yo creo miraba mucho la tristeza en mí y que yo no quería hablar menos con las mujeres. Uh-huh. Menos con las mujeres, les tenía mucho pavor yo. Uh-huh. Entonces, empezamos a comenzar a platicar, llevamos una amistad a la mujer muy linda, uh-huh. muy linda esa mujer. Empezamos a dialogar, pero ella nunca me había dicho también la clase de marido que tenía, era uh-huh. igual que el mío.
Wow.
Llega el día en que ella me invita a su apartamento y voy.
Uh-huh.
Y ahí empezamos, pero ella no me platicaba nada de eso, dice... Estás pasándola mal, ¿verdad? Y yo le dije, sí, sí. Pasó el tiempo y ella me habla de Dios.
Ajá.
Y yo le dije, me dice, ¿hay alguien quien te ama? Le dije, yo no creo. Yo no creo, le dije yo. Si los que me dieron la vida, le dije, no me amaban. Le dije, ¿quién va a ver? Y me dice, sí.
Wow.
Y ella me empezó a hablar de la palabra.
Sí.
Ya después de tiempo que tuvimos esa conversación, me empezó a hablar de la palabra. Pero esa vez no me hablaba bastante porque ella siempre estaba mirando a la puerta. Y le digo, ¿por qué miras siempre a la puerta?
Claro.
Y la me dice, es que estoy viendo si viene mi esposo.
Claro. Y bueno, vamos a continuar esto después de un breve comercial que vamos a tener y regresamos.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Aurora, Dios te ama.
La Biblia no menciona el número ni el nombre de los magos. La Biblia solo dice que unos magos, nombre que se les daba a científicos astrónomos de la época, vinieron del Oriente después del nacimiento de Jesús y reconocieron que Él era el Rey de los judíos. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Qué dolor se siente al perder a un ser querido? Es el dolor de la separación. Es el dolor de no verle y decirle cuánto le amamos y cuántas oportunidades perdimos. Pero Dios tiene poder para consolar y traer paz al corazón. Si usted está pasando por un tiempo de duelo, quiero decirle que el duelo es algo normal, es parte del proceso, es un elemento necesario para alcanzar la sanidad de su dolor. No hay nada malo con llorar. No hay nada malo con recordar. Si me permite, hoy quiero dejarle algunas sugerencias para este tiempo por el cual está atravesando, o para que los comparta con alguien que usted conozca. Exprese lo que siente. No tenga miedo de hablar con alguien acerca de su dolor. Dios ha puesto un mecanismo de alivio en el comunicar lo que se siente. Y si usted es la persona a quien alguien viene para expresarle sus emociones, escuche con paciencia y en amor. Otra sugerencia importante, recuérdese a sí mismo que la vida continúa. Aunque ahora parezca que el tiempo se detuvo. También recuérdese a sí mismo que el Dios de toda consolación, el Señor Jesucristo, está a su lado para secar sus lágrimas y darles nuevas fuerzas. Reciba este regalo de Dios que muchos aún desean tener. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Lourdes, estamos hablando de su historia como, wow, crecer sin amor, crecer sin cualquier afecto y tener a alguien que le muestra cariño y empieza a hablarle del amor de Dios. ¿Cómo fue eso? ¿Qué le dijo?
Bueno, esta amiga que se llama Sara, que Dios la bendiga donde quiera que esté, porque ella fue la que primero me habló de Dios. Ajá. Y fue cuando me dijo que había alguien quien me quería, yo no creía. Cuando ella me empieza a hablar del Señor, se me hizo bonito. Uh-huh. Nomás se me hacía bonito, el cual, pues en cortas palabras, fue muy poco tiempo lo que ella y yo conversamos, porque yo estaba planeando comprar una casa y ella también. Uh-huh. El cual yo me moví de casa, uh-huh, ella también, pero ella había sembrado la semilla. Ella me leía la palabra y a mí me gustaba. Uh-huh. Entonces yo empecé a buscar una iglesia. Para eso yo entonces ya trabajaba en un Norcijón y allí conocí a unas muchachas que ellas me empezaron a hablar de Dios. Uh-huh. Una de ellas me dice, oye, dice, ya conocían a mis hijos, dice, ¿puedes dejar a tus hijos ir a una reunión de jóvenes? Y yo le comenté a ella, le digo yo, y nomás hay de jóvenes, le digo, no hay de adultos, le digo, yo quiero ir. Uh-huh. Me dice, oh, sí, dice, pero ¿sabes qué? Esa reunión es de damas y de mujeres. Dice, te voy a dar la dirección para que vayas y el horario. Uh-huh. Y yo fui a ese lugar y todo. Me encantó. Uh-huh. Me encantó, pero a través del tiempo había algo que no me gustaba. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Pasó el tiempo y había mucha división. So, miraba que nos apartaban, como por ejemplo, a la gente de la alta sociedad y a la baja. Entonces, yo no miraba la diferencia entre el mundo y la iglesia. Uh-huh. Bueno, como a mí me encantaba escuchar sobre todo de la palabra y las alabanzas, yo me quedé por unos años ahí y empecé a ingresar a mis hijos, uh-huh, a la más grande y al más mediano, no tenía a la más pequeña. Cuando empiezo a ingresar a ellos, mi hija, la grande, pues fue criada en la iglesia católica. Uh-huh. Ella ya iba un poquito más diferente, porque los dos grandes, porque realmente yo en ese lado yo los iba criando así. Uh-huh. Era yo católica de hueso colorado. Uh-huh. Ya mi hija, hasta la fecha de hoy, le afectó muchísimo porque mi hija estaba, no, aquí no. Aquí no. Entonces a mi hija más le afectó, porque una vez yo caigo al hospital. Para esto la esposa del pastor y la familia de la iglesia fue y me visitó. Ajá. Resulta que tuvieron un encuentro ahí el pastor y la esposa del pastor con mi hija, y empezaron a hablar con ella, ella rechazando al Señor, porque ella miraba muchas cosas también que no, claro, estaban correctas. Donde más le afectó a ella fue que un día ella me acompañó a la iglesia y la pastora, la mamá, sí, la esposa del pastor, porque a ella le gustaba que le dijeran pastora. Uh-huh. Ella comentó toda la conversación que mi hija habló con ella, y a eso le afectó muchísimo. Claro. Y ella se retiró por completo. Uh-huh. Y ella me dijo, yo no miro nada de diferencia en el mundo a lo que, uh-huh, donde tú estás yendo. Uh-huh. Bueno, duré unos años yo ahí. Sí. Duré unos años ahí. Nos salimos casi la mitad de la iglesia ahí por situaciones también que no estábamos de acuerdo. Ahí la que daba la opinión y la que se quedaba, la que siempre daba la opinión, la última opinión, y lo que sí hacía, la última opinión era ella, claro, no el pastor. Entonces se dividió la iglesia, volvimos a regresar. Yo, por no enfriarme, volví a regresar a otra iglesia, donde de aquí ya vine lastimada por muchas cosas que pasaron. Sí. regresé a otra iglesia y ahí fue un poquito más todavía. Ellos se fijaban mucho en el vestuario.
Quiero preguntarle, hermana, ¿cuándo escuchó realmente usted el Evangelio? ¿Fue en esa iglesia o fue más adelante? Ah, ¿y cuándo entregó su vida al Señor?
Cuando yo recibo al Señor fue con Sarita. Empecé uh-huh. a buscar porque mi corazón estaba muy herido, muy mal. Uh-huh. Yo trataba de cambiar, pero no podía. Uh-huh. No podía. Uh-huh. Yo decía, siempre había algo que me regresaba para atrás. Uh-huh. Siempre había algo.
¿Cómo le ayudó el Señor?
El Señor a mí me ayudó a través cuando llega Yisba a mi vida. Uh-huh. Yo todavía cuando Yisba llega a mi vida era un desastre. Uh-huh. Y estaba ya en el Señor, uh-huh. un desastre. Yo a él le decía, ¿por qué a ti no te ha pasado todo lo que yo he venido recorriendo? Uh-huh. Tú naciste en cuna, como decir, de oro, no de riqueza, sino yo le decía cuna de oro porque era en el Señor. Claro. ¿Sí me entiende? Entonces, el Dios, gracias a Dios, yo siempre sí oraba por un esposo que amara más al Señor. Uh-huh. Y Dios me lo mandó, pero uh-huh. fue muy, muy, ¿cómo te quiero decir? Yo aún, él batalló mucho conmigo, pero en ese amor que él quizás tenía por mí y yo en él tuvo mucha paciencia, así serio. Uh-huh. Y ese amor que él me demostraba en silencio me hizo, a través del Señor, cambiar, uh-huh. ir cambiando wow. por él. Uh-huh. Él me daba muchos consejos sobre cómo llevar mi vida, porque te digo, era un desastre. Yo me decía cristiana, uh-huh. pero no era realmente cristiana. Uh-huh. Yo estaba como un pie adentro y un pie afuera, uh-huh. de los cuales el Señor vomita, uh-huh. y yo lo sabía. Uh-huh. Entonces, Isba con ese silencio, él nunca me decía te quiero, él me lo demostraba. Uh-huh. Hasta la fecha sus labios nunca me dicen. Uh-huh. Pero él me lo demuestra con hechos. Y eso a mí me fue haciendo por amor a Cristo y amor a él que le tengo, cambiar. Cuando yo me caso con Isbac, ahí empezó mi vida muy diferente. Pero aún batallaba muchísimo porque yo siempre llevé la carga de la casa y desobedecí a Isbac, que él era la cabeza de la casa. Yo era su ayuda idónea, pero la realidad se me olvidaba. Le digo, Isba, me tienes que tener mucha paciencia porque así soy yo, muy mandona. Yo era de las que tráeme, pon, quita y hazlo al momento que yo digo. Era como un general yo. ¿Sí me entiendes? Y eso fue lo que mis hijos se empezaron a retirar cuando yo era así.
Claro.
Mis hijos también. Yo los lastimé mucho. Muchísimo lo lastimé a ellos. Pero con la misma ignorancia, tú te digo que uno trae la escuela que traes de la vida, claro. eso es lo que les enseñas.
Pero el Señor, a través de su amor, ¿no? y a través del amor de su esposo, que él siendo un hombre cristiano, que amaba al Señor, que entendía un poco más lo que significaba ser un hombre cristiano, un hombre que llevar una familia de la manera de lo que Dios quiere, le pudo ayudar.
Muchísimo. Sí. Yo cada vez que me levanto, lo primero que le doy gracias a Dios es por ese esposo. Porque pues, por ese esposo el Señor me sacó del lodo que estaba. Sí. En un lodo profundo que yo no creía que iba a salir de eso porque yo era muy mal hablada también. A mis hijos siempre les gritaba. ¿Sí me entiendes? Hasta la fecha mi voz es muy fuerte, pero ya no es, ya no es como era antes. Es fuerte, pero ya no insulto, ya no maldigo a la gente como lo hacía antes. Cuando echo una mentira que en veces es pequeña a mi esposo, me siento ya muy mal. El Señor ha cambiado mucho mi vida. Incluso yo era muy desesperada. Yo quería que las cosas se hicieran pronto. No sé, pero a través del tiempo yo misma me vi dando cuenta que ya no reaccionaba igual.
Sí.
Como por ejemplo, uno de las cosas que me pasó es los cheques que yo llevaba de él no estaban correctos, las dos fechas eran igual y cuando llegó desde las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana me atendieron y cuando llego a la ventanilla me dice la muchacha, es que no te puedo dar todos esos papeleos porque los cheques traen la misma fecha. Y yo sí, antes de conocer a Dios yo hubiera sido así, ahí me hubiera peleado.
Claro.
Y ahí yo dije, ¿y por qué no me enojé? ¿Sí me entiendes? Desde las 4 de la mañana estoy aquí dormida afuera en el carro y hasta ahorita me atendieron y me dicen esto. Yo hubiera salido bien enojada.
Sí.
Pero fíjate lo que me pasó, dos cosas ese día. Cuando yo me bajo del carro, ya iba casi a la mitad llegando a donde yo iba. Cuando me bajo, mi carro topó, yo creo, con el cinto y no cerró. Entonces, ajá, lo que hace en veces el Señor, todo el tiempo está Dios. Uh-huh. Yo voy ya casi llegando a la puerta cuando me acuerdo que se me había olvidado el talón del de la luz, uh-huh, el recibo de la luz, y me lo pedían. Y yo no quería regresar. Ajá. Yo no, dije, al ratito regreso. No, no regreso. Pero había algo que me decía, regrésate. Mm. Bueno, al fin me regresé. Dije, no, siempre me voy a regresar porque a lo mejor estoy ahí y voy a necesitar, voy a venir corriendo. Me voy a regresar. Pero el Señor me estiraba que fuera. Cuando voy llegando al carro, que no le platiqué a mi esposo, el carro lo había dejado abierto.
Oh.
Lo he dejado abierto.
Ajá.
Y dije, ay, bendito sea Señor. Le digo, yo por eso creías que me regresara. Uh-huh. El carro lo había dejado abierto y pues estaba pasando muchísima gente. Uh-huh. No está muy bueno el carrito, pero me ayuda como un nuevo. Entonces el Señor ha hecho muchísimas cosas en mí, pero como sí, te digo, a través de todo lo que ha pasado en mi vida, fue Dios a través de Isaac. Uh-huh. Ahí fue donde yo cambié. Cuando yo llego aquí con ustedes a la iglesia, a la red, uh-huh, yo empecé a mirar mucho la diferencia a diferencia a las otras iglesias donde yo venía. Cuando yo miraba sobre todo a la hermana Elsa,
ajá,
¿sabes qué? No quería ni arrimarme, porque yo me sentía impura todavía. Yo decía, yo no, le digo yo, vaya aquí, la hermanita, no sé qué decirle, no sé por dónde empezar. Sí. Una ocasión yo le pregunto a la hermana, yo siempre quiero escapar de ellas, de las hermanas, le digo, porque veo mucha santidad en ella, le digo yo. Y me decía esa hermanita, decía, no, hermana, arrímese y sea como es usted. Sea como es usted, entréguele todo a Dios, sea como es usted. Y ella me empezó a decir, y empecé a arrimármela a las hermanas, pero había mucho pasado, mucho a oscuridad atrás de mí todavía, que yo no soltaba.
Claro.
No lo quería soltar. Y no quería perdonar. Un día yo me acerco a Dios y sí le dije.
Sí.
Tú dices que te digamos las cosas como queremos. Y yo sí le dije a Dios, no quiero perdonar. No quiero. Me han hecho mucho daño. Yo decía. Y otra vez Dios me dijo, te han hecho mucho daño. Entonces, cuando yo volteo a la cruz de Cristo, mire todo lo que hicimos nosotros, todo lo que le hemos hecho nosotros a Cristo. Sí. ¿Quién soy yo para no perdonar? Pero se me hacía, todavía cuando llegué aquí hace, voy para 3 años, se me hacía difícil perdonar. Yo le tenía pavor a la gente, pavor estar en grupos. Era un miedo. Yo me alejaba de las personas. Muchas personas, cuando yo llegué aquí, me han dicho, yo me arrimaba a ti, te alejabas, me rechazabas. ¿Y sabes qué? De todas esas cosas que me dicen, sabía que lo hacía, pero cuando lo hacía, no estaba en mí hacerlo. Simplemente salía.
¿Sí
me entiendes? Salía de rechazarlo. Automáticamente salía.
Sí.
Yo quería cambiar, yo quería ser diferente, pero no podía. ¿Por qué? Porque precisamente yo le echaba la culpa a todas las personas, pero la culpable era yo, porque yo era la que me estaba, en todo eso que yo he estado, que yo mi vida había pasado, yo me estaba misma castigando. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo dije, no hay amor, es pura mentira.
Claro.
Yo decía, no es cierto que nadie le interesa, a nadie le interesa, solamente a Cristo. Cuando Sarita me presenta el Evangelio, fue la primera palabra que ella me dijo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, nadie se pierda. Y le dije yo he sido bien, yo le decía a ella, yo soy bien pecadora. Le digo, yo creo el Señor también me rechaza a mí porque yo soy bien pecadora. Dice, pues a ti vino, recíbelo.
Sí.
Yo me resistía también. No es verdad. no es verdad que hay alguien que me quiere. Cuando yo estuve en la iglesia por muchos años, desde que hace 16 años, hermana, y cuando yo me caso con mi esposo Isaac, me dieron los deseos de agarrar una Biblia y empezarla a estudiar. Mm. Pero antes de ahí para atrás, yo no agarraba una Biblia.
¿Y cuándo sintió que pudo aceptar el amor de Dios para usted?
Cuando empecé a leer la Biblia. Mm. Empecé a descubrir muchas cosas. Ajá. Y miré la verdad. Sí. Miré la verdad ahí cuando Dios empezó a cambiar mi vida por completo. Cuando yo llegué a mi cuarto y me tiré de rodillas y le dije, si de verdad existes, ven a mí. Ven a mí, Señor. Dame esa sabiduría que tú le das a Salomón. Tú dices la palabra aquí, porque yo ya había leído bastante. Y yo le decía, aquí la palabra dice que todo lo que te pidiéramos tú nos darías. Pero yo estaba al revés, Señor. Yo pensé que yo te pedía riqueza y tú me la vas a dar. Yo quiero sabiduría como Salomón te la pidió. Quiero entendimiento. Revélame tu palabra. Y el Señor me contestaba.
Wow.
El Señor me tiene tan consentida. Le dije que gracias a Él, le dije, no tengo riquezas, pero nunca me ha faltado nada. Le dije, nada, le dije. Y creo que ahora que entiendo, le dije, no lo merezco. Sí. No lo merezco, le dije, ni su perdón, soy pecadora. Pero vengo a Él porque yo sé que Él pagó en la cruz y derramó la sangre por mí. Le digo, ahora... Yo siempre buscaba personas más mayores que yo. Nunca busqué personas de mi misma edad. Hubo tres meses yo ya estoy grande de edad, de la vida que tengo, 3 meses me descarrilé en el mundo. Y fíjate, gracias a Dios, de todo lo que te he venido contando, el Señor me ha guardado en todos esos tiempos, porque en mí nunca hubo cosas que pasé como mis hermanas, porque siempre fui muy brava. Siempre yo me defendía como fuera. Yo si alguien me atacaba, yo atacaba como fuera, aunque sabía que no podía, yo atacaba. Pero el Señor me guardó de todo eso. Me guardó de caer en un vicio. Me guardó de muchas cosas que solamente la gracia de Dios fue. Nadie fue. Hasta ahora que ya leo la palabra, que tengo comunión con Dios, me he dado cuenta de todo lo que el Señor me guardó. A pesar de que no crecí en amor, cuando ya conozco de verdad, de verdaderamente a Dios, fue cuando creí en el amor. En el amor verdadero, en el amor que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque realmente... pasó muchas cosas similares, pero yo ya no voy sola. El Señor va delante de mí, porque siempre que pasa una cosa, ya no voy con las amigas a contarles. Voy al cuarto y me encierro con Dios. Señor, aquí estoy. Me está pasando esto y esto y esto y esto.
¿Siente que el conocer el amor de Dios ha podido lograr en su vida perdonar a otros y amar a otros?
Claro. Aún hasta los que me hacen ya daño, ya no actúo igual.
Wow.
Ya no actúo igual cuando yo alguien me hace algo. Al contrario, como dice la palabra, trato de vencer el coraje que alguien me tiene. Y sobre todo yo con los que más lucho es con mi familia. Claro. Mi familia me dejó de hablar por el evangelio. Y me dolía al principio. Sí, me dolió muchísimo, pero ahora ya no. Ahora si mis hermanas, mi familia me rechaza, yo trato de ponérmeles por un lado, por otro. He batallado también, pero realmente ya cambié la carta, cambié las formas de cómo, porque el Señor me ha ido enseñando. El Señor me ha ido enseñando su verdadero amor. Y aprendí que fuera de Él no voy a encontrar nada. Entonces un día yo le pregunté al Señor, ¿por qué tú lo quieres todo, Señor? Porque todo para ti. Tú quieres que estemos contigo en todo. Entonces, una vez estaba yo orando eso y estaba escuchando en la radio al pastor Adrián Royer. Estaba escuchando que dijo, ahí fue donde el Señor me contestó, donde dijo yo. Entonces yo le pregunté eso y iba al trabajo, siempre traigo la radio prendida y estaba un programa del pastor Roya. Entonces él dice, usted se preguntará por qué Dios quiere que sea todo para él. Yo me quedé, eso pregunté. ¿Sí? Yo, sí. Ajá. Yo dije, yo, ¿por qué salió esto aquí? Ajá. Y yo no sabía cómo Dios nos hablaba. Ajá. Aún todavía no sabía. Entonces dice el pastor, dice, porque mire, su familia, todo lo que está en el mundo perecerá. Perecerá la tierra, perecerá sus hijos, lo dejarán, sus padres lo dejaron. Y Dios es permanente para siempre, por los siglos de los siglos. Y por eso Él quiere que lo busquemos, que lo seguimos, porque Él nos ofrece todo para la eternidad.
Sí.
Ya dije, ah, ya entendí, Señor. Mm. Ya entendí lo que tú me decías.
Yeah. Él es todo para nosotros, todo, Él merece todo.
Todo, todo, sí. Todo. El cual yo... A pesar de la vida que lleve, yo le decía a mi hermana, la que invito a la iglesia, le decía yo, ¿por qué no nos dieron una Biblia? Aunque nos vieran, aunque no nos vieran querido, pero mi mamá no me hubiera dicho una Biblia.
Sí.
Le digo, ese era. Yo una vez le pregunté a una hermana también de aquí en la iglesia, dices, es que era el tiempo suyo, claro. No en el tiempo de Dios. En sí. El tiempo de Dios hay todo, en el tiempo suyo no hay nada.
Sí.
No es el tiempo suyo, me decía la hermana.
Sí.
Yo decía, ¿por qué el antes no me entregaron esto? Mm. Pero aún así de grande no lo buscaba. Yo lo empecé a buscar porque él, con pocas palabras, él me dijo, Lulu, tu pasado, déjalo, porque aquí vas a... No quiero aquí ya fiestecitas en la casa, no quiero amiguitas. Y sí, cuando de verdad ya me entrego al Señor, me dejaron todos, todos y todas, incluyendo mi familia.
Pero tiene a Cristo.
Pero tengo a Cristo, que es lo mejor. Entonces yo no dejaría, ahora por nada del mundo dejaría yo a Cristo. E incluso me les he enfrentado a mis hijas fuerte, porque mi hija, la mayor, ella me dice... Precisamente anoche tuvimos una conversación, el cual ella me dice que ella todavía no cree en Cristo. Dice, yo creo en algo poderoso, grande, dice, que es Dios. Dice, pero no creo en la Biblia. Entonces le dije, entonces no crees. Uh-huh. Y estuvimos ahí platicando y dice, y le dije, pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos promete algo, nos promete. Le dije, esta madre que ves aquí está de rodillas.
Sí.
Y vas a venir a Cristo no porque tú se lo pides, sino porque yo estoy de rodillas por ti.
Sí. Entonces es poder dar amor también a los que no lo quieren aceptar, pero dar amor a los que no nos aman a nosotros. Pero eso es porque estamos llenos del amor del Señor. ¿Cómo pudo usted empezar a integrarse más aquí a Iglesia La Red? ¿Cómo entendió un poco más el amor de los hermanos?
Mira, cuando yo empiezo a creer aquí en la Iglesia La Red, fue el amor que yo miré en todas y en todos. El amor me convenció de que verdaderamente era aquí Dios en el que me había mandado. Todo para mí fue el amor, en el cual Dios siempre, cuando yo conversaba con Dios, me decía, el amor, todo es el amor.
Sí.
No te hace falta nada cuando tú a los hijos quieres darles todo que para que no les falte. Y los hijos no te están pidiendo eso, no es lo necesario. Ellos siempre te piden el amor. ¿Sí me entiendes? Recuerdo, tengo un hijo que él se me puso muy rebelde. Ahora que conocemos, ahora que él está pasando por situaciones difíciles, él me dice, yo todo lo que hacía, lo hacía para llamar la atención de ti. ¿Sí me entiendes? Pero en ese tiempo yo no conocía todavía al Señor. Entonces comentamos, dice, pero yo no te echo la culpa a ti. Dice, yo lo hice por querer llamar la atención y sabía.
Claro.
Sabía lo malo acababa mal y lo bueno acababa bien. Dice, y tú a pesar de que con tu ignorancia y lo que sea, tú nos diste lo que pudiste. Dice, no te culpes a ti porque yo me culpaba mucho. A mí, yo a él lo encerré por 2 años en un centro de rehabilitación, como en un bucá. Salió muy bien, pero a él le afectaron mucho las cosas que él hizo en el pasado.
Claro.
Entonces, las consecuencias de lo malo que hacemos, la pagamos todo, la familia. Pero aún así, quiero que ahora yo le doy gracias a Dios por todo eso. Porque todo lo malo que me pasó me hizo más acercarme a Dios.
Claro.
Y hacer caso de que existía ese verdadero amor que él recibe al peor del... Ama a los pecadores, pero no al pecado. Entonces, yo iba entendiendo cada vez la Biblia, la iba entendiendo. Y Dios me mostraba por qué me llevó hasta ahí. Y yo les digo a mis hijas, yo le doy gracias a Dios por todo lo que yo he pasado, porque eso me ha hecho cada día más fuerte, pero ahora yo ya no camino sola, sí. El Señor va delante de mí. Uh-huh. Ahora yo ya no corro con los amigos, yo corro a Dios. Uh-huh. Y antes no, antes sí. Era que llorar y siempre la defensiva. Sí. Había personas que a veces llegaban y me tocaban por atrás para decirme algo y yo me volteaba, pero furiosa, que no quería que me tocaran. Uh-huh. Yo no quería que nadie me tocara. Uh-huh. Nadie. Incluso hubo personas que antes de conocer a ellos se arrimaban a mí y me decían que yo siempre estaba a la defensiva. Uh-huh. Yo no dejaba que me quisieran. Decía, usted no se deja dar amor. Uh-huh. Siempre rechaza y rechaza. Uh-huh. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces les digo, porque no creo en el amor. Uh-huh. Yo no creo en eso. No creo que existe el amor antes de conocer a Cristo. Fue algo bien, bien tremendo. Sí. Y te digo, fue en toda la familia.
Si usted podría hablarle a alguien ahora que está pasando lo mismo, sea una niñita que no se está escuchando, que no se siente amada, o sea una señora que dice lo mismo, yo rechazo, yo entiendo completamente lo que me está diciendo aquí Lourdes, pero no conoce todavía a Cristo, ¿qué le diría a usted?
Oh, no, que el amor de Cristo lo puede todo. Que la realidad, la guía más importante que nuestros padres nos deben de entregar es una guía que viene siendo la Biblia. Uh-huh. Ahí encontramos todo. Por eso el mundo estamos perdidos cuando estamos en oscuridad. Uh-huh. Cuando tú empiezas a mirar la luz, el Señor lo hace mirar a uno todo, sí. En lo que estás mal. Porque a mí el Señor me ha hecho ver tantas cosas. Yo soy una de las personas que te puedo decir que yo me miraba a cuando yo llegué aquí alrededor de todos ustedes y sentía que no podía estar cerca a ustedes porque las iba a contaminar. Mm. No era ni merecedora de estar al lado de ustedes, menos de Dios. Mm. Entonces yo le digo a las personas, cuando Dios te rescata, cuando Dios te abre los ojos, lo encuentras todo ahí, en mm-hmm. Dios. Yo le digo a la persona que está pasando por cosas como las que yo pasé, que el único camino es Dios, la única esperanza es Dios, y fuera de Él no vamos a encontrar nada. Yo lo encontré todo en Él y sigo pasando cosas no igual similares, porque gracias a Dios no igual similares, porque gracias a Dios tengo un gran esposo, un gran marido, que Él siempre da la cara hasta por los hijos que no son de Él. ¿Y de qué manera mi esposo se ganó los hijos? De esa manera, con amor y así en silencio. Yo hablo bastante, pero mi esposo no habla, pero el silencio de él lo hice todo. Uh-huh. Mis hijas no lo querían, más la grande. Uh-huh. Y un día llorando vino y le pidió perdón. Uh-huh. Pero él se supo ganar el amor también de mis hijos, y mis hijos ahora lo miran. Dice, no es nuestro padre, pero viene siendo. Dice, y nos ha costado decirle padre, dice, pero realmente él se merece el nombre ese. Uh-huh. Yeah, y yo... Sí. Y sabes que ayer mi hija me decía, y yo se lo debo, ella me dice que a mí, dice, porque yo he visto todo lo que usted y Isván han hecho por nosotros. Mm. So, todo fue, Isván nos ganó hasta a mí en silencio, porque te voy a decir una cosa, yo no creí que Isván fuera a, como decir en ese tiempo, decía, yo no creo que Isván me domine, mm-hmm. pero su silencio... su amor, que fue el amor que él tenía. Y yo en veces le digo a él, mi hijo, ¿por qué tú nunca me dices que me quieres? Dice, ¿para qué? Pero yo he querido oír esa palabra de él, pero él no la dice, él lo demuestra.
¿Quién es Cristo para usted?
Como te digo, Cristo para mí es todo, todo. Él me mostró su amor en lo más profundo de mi dolor que yo estaba pasando. Uh-huh. Él me habló. Él cuando yo de verdad me entrego a Él, el Señor me abrió los ojos. Haz de cuenta que para mí fue como cuando yo estaba en ese hogar del papá de mis hijos en oscuridad y que Él me abrió las ventanas y jamás fueron cerradas.
Wow.
Para mí fue eso, que yo veía la luz. Yo con Isaac, yo puedo hacer lo que yo quiera, sobre todo respetándolo a él, pero él no me dice nada. Él siempre platicamos las cosas y siempre estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. El gran amor que yo que yo le pedí a Dios de rodillas, decía, mándame un esposo, pero un esposo que te ame más a ti, Señor. Entonces Dios me lo mandó. ¿Cómo no saber quién es Dios para mí? Si de, ahí fue cuando yo recibí el verdadero amor. Sí. Que mi padre y mi madre me dejaron, pero fue cuando yo conozco de verdad a Dios. Fue el amor, la luz, me abrió los ojos. Yo estaba en oscuridad. En oscuridad. Yo estaba siempre en la defensiva y estaba en oscuridad. Y poco a poco el Señor me fue cambiando. Y todavía le falta mucho para que termine esta obra, porque me equivoco. Cometo errores, peco también, pero ya no voy al hombre, voy a Cristo. Perdóname, Señor. Sí. Ya no hago tan fácilmente las cosas como las hacía antes. Dios es para mí todo. Sí. Que lo mueve todo en mi vida. Yo puedo pasar por muchos problemas todavía similares a los que tengo y sé que Dios me va a volver a sacar de ahí.
Gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Sí, hermana? ¿Hay algo más que quiera decir antes de que cerramos el programa?
Yo le doy muchas gracias a Dios de donde Él me sacó. Y que nosotros como hermanas sigamos dando amor, porque hay mucha necesidad en el mundo. Y a mí me motivó llegar y quedarme en la iglesia el amor que ustedes brindaron hacia mí. Eso fue lo que a mí me dejó aquí, fue el amor. Entonces fue algo que yo siempre desde niña buscaba y eso me motivó. Veo mucho la diferencia en las hermanas, cómo nos hablamos, cómo nos frecuentamos y sobre todo lo que el pastor nos exhorta, orar unos a los otros. Entonces es algo tan maravilloso, tan grande, que a mí lo que me hizo convencerme y quedarme aquí fue el amor que ustedes me brindaron.
Gloria a Dios, que siempre sea así, ¿no? Con la gracia del Señor. Gracias por compartir con nosotros, hermana.
Gracias a ustedes. Bendiciones.
Bendiciones.